¿A vos también te sorprendió esta medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires del cierre de estas 14 escuelas nocturnas?
Sí, sí, porque además la forma en que fue hecha el viernes de la semana pasada, prácticamente ya terminando las clases, desde el Ministerio de Educación fueron citando a grupitos de directores y supervisores y les iban dando la información, hicieron una reunión, le iban dando en cuentagotas, de manera que no se pudieran juntar, charlar, debatir, es decir, que ellos mismos veían que estaban tomando una medida que era a todas luces impopular. En principio teníamos el relato que nos hacían y dudábamos, o sea, no puede ser.
Es otra bomba de humo que está tirando el gobierno, a ver qué pasa, dijeron, ¿no?
Sí, a veces los directores no entendieron bien, porque te cuesta entender que alguien pueda cerrar 14 escuelas. La verdad, en esta semana ya casi que nos acostumbramos, pero que a vos que te digan alguien va a cerrar 14 escuelas.
Claro.
Porque me digas que cerraron el pueblo, no vive más nadie, una ciudad. Pero no es lo que pasó. Cuando vimos la resolución nos dimos cuenta de la barbaridad que es que cierran 14 comerciales nocturnos y a 9 bachilleratos le fusionan las divisiones, es decir, donde había dos primeros hacen uno, donde había dos segundos hacen uno, es decir, son 21 escuelas de turno noche, 14 que cierran y 9 que sufren un ajuste feroz.
¿Qué argumento puso? ¿Qué argumento puso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para justificar esta medida? Porque de alguna forma tiene que justificarla.
Sí, dos argumentos. Yo recomiendo además que la gente busque los reportajes que hicieron esta semana a la ministra de Educación, incluso periodistas que te podría decir que son afines al gobierno, criticaron la medida y no pudo dar respuesta. Pero ellos ponen dos razones. La primera, que los planes de estudio están desactualizados, y la segunda, que hay poca matrícula. O sea, lo que está diciendo es que dos políticas del ministerio fallaron.
Claro.
Porque quien tiene que adecuar los planes de estudios, los programas, como se llaman habitualmente, es el Ministerio de Educación, no lo hace la escuela. Después, falsedad, dice, tienen los mismos programas desde el año 1974. Eso es falso. Yo ya comentaba, imagínense, en el año 1974, que alguien se pueda poner el mapa del mundo, existía la Unión Soviética. ¿Alguien cree que los comerciales nocturnos les explica a los jóvenes que existe la Unión Soviética? No pasa eso.
El accionar de la perestroika le estaban explicando a los chicos.
Claro. O se enseñaba mecanografía, se escribía con máquina de escribir. Entonces, la verdad que mentir para justificar un ajuste es vergonzoso. Pero además, la actualización de los planes de estudios, supongamos que estén desactualizados, que tengan que adecuarse. Los planes de estudio permanentemente hay que actualizarlo, eso está fuera de discusión. Pero eso es política de Estado. Mira, la ley 1420 se sancionó en el año 1884. Es decir, desde que el Estado toma intervención en la educación, se imaginan que habrán cambiado los planes de estudios en estos 130 y pico de años, bastante. Nunca se cerraron las escuelas. Digamos, las escuelas se actualizan, se perfeccionan los planes de estudios, se equipan las escuelas. La verdad que ese criterio no tiene sustento. Y después el otro dice que hay poca matrícula y que muchos de los chicos no terminan, abandonan. Pero eso también es falta de políticas de Estado. Si los chicos no terminan la escuela, el Estado tiene que tener políticas activas. Primero, un diagnóstico de por qué abandonan. Nosotros tenemos en las escuelas nocturnas muchos chicos y chicas que trabajan, que son alumnos o alumnas, madres o padres, o chicos o chicas que cuidan a sus hermanitos. Entonces ahí hay que buscar desde jardines maternales nocturnos, como tienen algunas escuelas, hasta becas especiales para estos chicos, acompañamientos en las trayectorias escolares. Digamos, yo nombro algunas de las sin número de propuestas que tienen que tener. O sea, el gobierno está teniendo un fracaso rotundo en estas escuelas y la cierra.
Guillermo, buen día, Víctor, te saluda.
Es insólito. ¿Qué tal? Buen día.
Claramente, como vos decías recién, aquellos que hoy tienen que utilizar la escuela nocturna no es por gusto ni porque les quede cómodo, sino que es prácticamente una necesidad. Y bueno, como bien vos destacabas, ¿no? Hay chicas que están embarazadas o que necesitan trabajar. Desde UTE, ustedes, ¿qué acciones están pensando tomar respecto de esta medida?
Bueno, en principio hicimos un paro esta semana, la semana próxima, el 27, va a haber otro paro con movilización. Nos vamos a movilizar a la legislatura, ahí logramos que los legisladores pidan una sesión especial para frenar este cierre de cursos. Vamos a ver cómo, si los legisladores o el conjunto de la legislatura reacciona a estas propuestas alocadas del Ministerio de Educación. Y seguramente también vamos a estar haciendo alguna acción en la justicia para tratar de frenar esto. La verdad que es una medida inaudita. Mirá, en la ciudad de Buenos Aires, desde el retorno de la democracia, nunca se cerraron escuelas. Nunca, jamás. Se han construido, depende de los gobiernos, más o menos escuelas. Depende de los momentos económicos, se han construido más o menos escuelas. O sea, nunca se vio que se cierran escuelas. Esto es algo insólito. Cerrar escuelas es lo más antidemocrático que puede haber, porque la escuela, si hay algo que es la democracia por excelencia, da igualdad de oportunidades, genera la posibilidad de progresar en la vida. El otro día, en el acto que hicimos frente al Ministerio de Educación, habló un estudiante que subió al escenario con su hijo, una recicladora urbana, y comúnmente conocemos como cartonero, que se baja en la zona de retiro, está todo el día ahí, y a la noche se puede hacer un tiempo para entrar al Comercial 10, que está ahí en la calle Córdoba. Entonces, no escuchar, no ver qué es lo que está pasando, es manejarse con esa planilla de Excel como se manejan estos tecnócratas, en la cual miran números. No ven que hay personas, hay situaciones, hay realidades, hay vivencias. Y digamos, eso en la escuela se ve.
Sí, que es una decisión prácticamente, como vos decís, tecnócrata, más cercano al empresariado, como por ahí suele suceder.
Es quitar todo posibilidad de progreso personal,
sí,
¿no?
Sí, es dejar a la gente.
No sea cosa que la gente después empiece a pensar un poquito diferente.
Claro. Y Guillermo, ¿qué alternativa les propone el Ministerio frente al cierre de estas escuelas?
Mira, a los estudiantes que busquen otra escuela.
Sin más, no, sin red, digamos.
Sin más, búscate algo, sin red. Ejemplo, hay dos comerciales de Lugano que se cierran. Para seguir estudiando en esa modalidad se tienen que ir a Palermo.
Ah, como dice.
Entendamos que además de lo incómodo que representa a esa hora de la noche viajar una hora de ida, una hora de vuelta, muchas veces también uno elige la escuela para estar cercana, para poder ir caminando y volver, porque también con la situación económica, digamos, pagar los colectivos, subte, los medios de transporte, también es mucho dinero.
Sí, y no hay, o sea, subte, por ejemplo, a esa hora, no hay.
La semana pasada hablamos con una madre de la escuela 1 de cerámica, como decíamos antes, que los trasladaron a 70 cuadras de su residencia, donde estaba su escuela. Pero, sin embargo, esto lo anunciaron en diciembre, y en noviembre tomaron vacantes sin avisarle a la gente que iba a estar a 70 cuadras de diferencia. A lo que se le suma un problema, a la donde se va a trasladar esta escuela, es a la avenida Alberdi, que es mano única en este lugar. El colectivo puede llegar en sentido hacia acá, desde de donde está en la escuela ahora, llega en sentido a este lugar y lo dejaría más o menos cerca. Pero para volver... Para volver tiene que ir a hacer, los que van en el horario más a la tarde, tienen que hacer 5 cuadras hacia la otra avenida para poder tomar el colectivo que lo lleva de vuelta.
A directorio.
Claro. Es totalmente...
Ya, la ministra de Educación decía... entre los criterios y las razones que daba por el traslado de la escuela de cerámica, es que en la escuela secundaria los chicos no eligen por cercanía, sino que eligen por modalidad. Ahora, la realidad es que cuando fueron a ver la matrícula de la escuela de cerámica, los que se habían inscrito para primer año, el 80% son chicos del barrio, chicos y chicas del barrio.
Claro.
Es decir, puede haber una elección por la especialidad, pero también por el barrio. Pero, por eso digo, toman las medidas sin consultar, no consultan a los docentes, no consultan a las familias, no consultan a los estudiantes, todo inconsulto. Este año quisieron cerrar el lactario del Ramos Mejía.
Sí.
Ahí uno podría decir que estaba el plan de estudio desactualizado también.
Claro, ¿no?
Quisieron cerrar los 29 profesorados. Ellos hicieron los programas de estudio hace 3 años, esta gestión. O sea, los planes de estudio son nuevos, quisieron cerrar 29 profesorados. Ellos están impulsando un proceso que son las recetas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que son los procesos de desescolarización. Quieren ponerle precio al conocimiento, que el que tenga dinero pueda pagarse la educación, y el que no, como dirían ahora en la ministra Cunha para los del turno noche, que busquen otras opciones.
Claro, o sea, que es, encima claro. No le dan opciones, es arreglate.
Claro, sí. Este, pero por eso, es la verdad que son medidas que llaman la atención. Y cuando uno escucha, digo, porque hay que escuchar los reportajes que habían hecho la ministra, periodistas como Lino Varecio o Nelson Castro o Ernesto Tenen.
Nelson Castro la atendió para todos lados a la ministra.
Pero
es raro escucharlo de esa forma. Pero lo que pasa es que hay cosas que son indefendibles, Guillermo.
Por eso digo, cerrar escuelas, yo puedo estar de acuerdo más o menos con cómo se modifica un plan de estudio, si hay que incorporar determinados contenidos o no. Lógicamente, como son cuestiones políticas, podemos debatir y discutir. Ahora, nadie puede creer que está bueno cerrar escuelas, no. Porque hay pocos alumnos. Si estamos trabajando con una matrícula que tiene necesidades especiales por sus condiciones, mejor que haya pocos alumnos, hay una mejor dedicación. Pero, digo, el gobierno de la ciudad, el Ministerio de Educación, Horacio Rodríguez Larreta y Soledad Acuña, están para hacer políticas, no para mirar una planilla de Excel. Vemos todo.
En lugar de buscar dónde están fallando, están buscando, bueno, esto falla, listo, cerra. Es netamente empresarial.
Sí, totalmente.
Este es gobierno, porque este es el gobierno que, no sé si se acuerdan, el año pasado, cuando fue la secundaria del futuro,
sí.
Ellos planteaban que este año los chicos de quinto año, en vez de ir a estudiar, iban a ir a trabajar a las empresas, mano de obra barata.
Claro.
¿No? Con la movilización de los estudiantes, de los docentes, eso se logró frenar. Ellos están buscando un egresado de escuela secundaria, lo escriben además, que sea adaptable, que sea emprendedor. ¿Cuál es el ejemplo? Los chicos esos que vemos con la bicicleta, en Rappi, Globo, recorriendo, que son trabajadores totalmente flexibilizados, sin derechos, prácticamente esclavizados. Bueno, ellos quieren, ese es el ejemplo de trabajador y de ciudadano que quiere formar el gobierno de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.
Bueno, lo que vos decías de que querían mano de obra barata, estudiantes trabajando, en la provincia de Buenos Aires se está haciendo, las escuelas industriales están yendo a trabajar a las empresas por el viático los chicos, durante todo un cuatrimestre casi.
Sí, pero por eso, históricamente existían lo que eran las prácticas profesionalizantes,
claro,
que es aprender en entornos laborales, es ir a atender, no ir a trabajar,
claro.
Ir a conocer cómo funciona. Bueno, eso se ha desvirtuado totalmente y, digamos, a requerimiento de las empresas, tienen una legión de mano de obra gratuita prácticamente. Mira, solamente en la ciudad de Buenos Aires, en el sector estatal, en quinto año hay cerca de 22.000 estudiantes, sí. Quinto o sexto año de las escuelas primarias, 22.000 estudiantes. Vos imaginate para el sector empresario tener 22.000 trabajadores gratuitos a disposición. Bueno, eso es la política educativa que está teniendo este gobierno.
Terrible. Guillermo, ¿cómo sigue de parte de UTE ahora esto?
Bueno, como te decía, el 27 nos vamos a movilizar a la legislatura para esta sesión especial, para que la legislatura vote el rechazo al cierre de estas escuelas. Y de ahí nos vamos a movilizar al Ministerio de Educación. Bueno, todo esto siempre y cuando siga la ministra de Educación y Horacio Rodríguez Larreta manteniendo esta resolución. Es indignante que a pocos días de las fiestas le hayan dicho a más de 1.000 docentes que se quedan sin trabajo. Esta es la realidad. Porque también hay que decir esto. Atrás de esto hay un despido de una cantidad importante de trabajadores.
Sí, la sesión la pidió el legislador Gabriel Solano para el próximo jueves.
Sí, le impulsó él y la están llevando a cabo, han firmado prácticamente todos los bloques de la oposición.
Es porque no escapa ningún análisis, es algo que...
No, esperemos que el oficialismo esté a la altura de las circunstancias. Nosotros le estamos pidiendo al presidente de la Comisión de Educación, que es Maximiliano Ferraro,
sí,
que por favor se comprometa a que haya quórum y que se pueda votar a favor y que nos sentemos a discutir en el mes de febrero cómo modificamos, cómo actualizamos, todo lo que quieran hacer con los turnos noche, nos sentamos a discutir. Se quieren sentar los docentes, los directivos, todo el mundo se quiere sentar a discutir. No es que decimos no discutimos,
claro,
pero no con las escuelas cerradas.
Esperemos que cambie. Entre todas las cosas que se revirtió de estas bombas de humo que se tiran en un momento y después se que esto sea más una bomba de humo más y que digan, bueno, la verdad es que nos equivocamos y vamos para atrás con esto, Guillermo. Te agradecemos la comunicación con Sentido Común y con Frecuencia Cero, Guillermo.
Bueno, muchas gracias a ustedes y que tengan buen día.
Buen día.